escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405 en nuestra página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros de una forma muy sencilla y directa a través de nuestro Miedofón, que es un WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. La colonia Roma es una de las más antiguas de la Ciudad de México. Es por su misma antigüedad que se ha llenado de leyendas e incluso hasta nuestros días provocan miedo. Una de ellas es la Casa Negra, construcción ubicada en la avenida Álvaro Obregón. Esta casa actualmente se encuentra en completo abandono. Vidrios quebrados, evidentes señales de vandalismo. Los vecinos aseguran que algo aterrador ocurre ahí adentro, ya que cada noche se logran escuchar golpes, pasos y hasta murmullos. De acuerdo con testimonios de los comerciantes de los puestos ambulantes, indigentes han intentado vivir ahí. Sin embargo, el miedo ocasionado por escuchar estos gritos y suspiros después de las 10 de la noche los ha hecho desistir. Hoy te vamos a platicar de la Casa Negra de la Roma. Tenebrosa experiencia. ¿Tú la conoces?
Vaya, pues nosotros hemos vivido muy de cerca, ya tiene añitos atrás, una experiencia terrible en la Roma, aunque no precisamente se trata de la misma casa, sí es una de las primeras colonias y más importantes en su momento de la Ciudad de México, como lo mencionaba Gina.
Vámonos con relatos. ¿Se acuerdan que nos quedamos pendientes con la segunda parte del relato de Rosalío? Pues él ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo se encuentran?
Saludos, muy bien, amigo, aquí muy saludándote. Bien.
Bueno, mira, yo voy a hacer una pequeña observación. Yo no alcancé a escuchar el relato de la persona que pasó de los nahuales.
Ajá.
Pero decía mi madre en paz descanse que cuando eran nahuales, que era el resultado de que la familia tenía hijos entre la misma familia, ya sea el papá con la mamá o la mamá con el hijo y así sucesivamente.
Incesto,
exactamente. Que era cuando venía resultándose la generación de los nahuales. Uh-huh. Yo la verdad no sé si es cierto o no es cierto, Gina, pero eso fue lo que me dijo mi mamá un día.
Ah, bueno.
Era entre los brujos. Ajá. Pues entre los mismos brujos que hacían incesto para que salieran nahuales.
Ok.
Vaya.
Muy
toda
bien.
La información sí. Que recibimos, siempre la agradecemos, Rosalío.
Bueno, pues voy, sigo con mi relato, Gina.
Sí. Mi amigo.
Pues nos quedamos en que yo me regresé. Sí, dime.
Ah, ok. Como algunos amigos seguramente no habrán escuchado todo tu relato, ibas a hacer una introducción, ¿verdad?
Pues si quieres les hago la introducción y
una pequeñita introducción.
Donde me quedé, tú dime.
Nos haces una pequeñita introducción para todos aquellos que no te escucharon.
Claro que sí. Todo empezó porque me encontré con mi compadre, me mandó el patrón que porque se le había descompuesto la bomba del agua, pasé por él a Villahermosa y empezó un aguacero muy fuerte. Nos paramos a comer según para que se pasara el aguacero y resultó lo mismo. Nos quedamos, el camión de él se quedó en la carretera que va de Campeche a Villahermosa, o más bien nosotros íbamos de Villahermosa a Campeche, en la desviación de las ruinas del Tigre. Por cierto, muy famosas también, no son muy turísticas que digamos, pero sí son muy famosas en el estado.
Sí.
Porque son unas ruinas grandes también.
Okay.
Aparte de que dicen que tienen otras que no han descubierto. Pues total quedó en que empezamos a desarmar y todo, bajar el radiador y todo, y patearon a mi compañero Dimas, y él reclamándome de que por qué lo había pateado, pero yo no lo podía patear porque yo estaba sujetando el fan clutch con una soga y era imposible que yo me moviera. Yo si me movía, me caía el fan clutch y le caía, podía haberle caído en los pies a mi compadre Juan Carlos que estaba metido abajo del camión.
Ajá.
Sí, en eso llegó nuestro compañero al que le decimos Baquetón y ya pues en la dicharachera y todo eso, no, le dijimos, pues, ¿qué les pasó? Que ya le dijimos, ¿sabes qué? Que no traemos tal dado. Me dice, no, yo traigo de todos, dice, a ver, le dije, ten, llévate el tornillo para que no vayas a traer uno equivocado, así dijo mi compadre, y resulta que él no traía.
Uh-huh.
Y pues ya ves como les comenté que ya era de noche, y en esos años era muy poca transitada la carretera. Pues ya ves que en la carretera cuando pues, tú vas caminando se oyen claramente los pasos de las personas que caminan.
Sí.
Y más por ejemplo de Baquetón que siempre usaba botas.
Uh-huh.
Y yo que se fue y pues, su camión haz de cuenta. Para una idea más exacta, cada tráiler con un remolque de 53 pies mide aproximadamente entre 28 y 30 metros.
Uh-huh.
Entonces fue el de Dimas, son 28 y 28 de él porque él quedó de frente para Campeche. Pues eran 60 metros los que tenía que caminar.
Uh-huh.
Entonces lo veíamos que venía de regreso, pues yo con el fan clutch y los otros esperando. Y se oía que venían los pasos de regreso, pero nunca llegaba.
Uh-huh.
Dos ocasiones oímos los pasos y nunca llegaba. Y le digo a Dimas, nos está vacilando, ¿qué es lo que está? Le digo, ten, agarra todo el fan clutch porque a mí se me entumieron ya las manos, le digo. Porque haz de cuenta que la base del fan clutch es como una polea con el ventilador y pesa aproximadamente entre unos 25 y 30 kilos.
Uh-huh. Sí.
Entonces ya lo agarró Dimas y yo me puse en el lugar de Dimas y resulta que también a mí me ponen una patada. Y digo, pues yo como le reclamaba a Dimas, pues él me había reclamado primero.
Sí.
¿Cómo le decía que había sido? Pues no podía porque estaba agarrando el fan clutch. Entonces me dice mi compadre Juan Carlos que estaba abajo. Dice, mira compadre, dice, me tengo yo un montón de frío acá abajo. Le digo, pues a mí también ya me dio frío, bajó mucho la temperatura y para que baje la temperatura así en esas partes encima es llena, perdón, es muy difícil, mucho, muy difícil. Porque haz de cuenta que bajó la temperatura como unos 6, 7 grados más o menos. Yo dijimos por la lluvia, pues era bastante frío y y me dice mi compadre, mira compadre, dice, tengan cuidado, no vaya a ver un animal, porque como él estaba acostado abajo del camión, dice, yo veo que se está moviendo la hierba.
Sí.
Y le digo, ah, compadre, ¿qué animal es eso? Los animales no se acercan cuando ven aquí. Pues la luz del camión de enfrente de Dimas le gusta con los faros en las luces altas y nos está levantando mucha luz, no creo que se arrime. Pero en eso llena, bajó la temperatura y yo le digo a Dimas, ¿sabes qué? Yo voy a ir por mi chaleco porque ya me dio mucho frío.
Sí.
En eso volteamos y vimos que la hierba se estaba meneando, pero no hicimos caso. Ya nos había dicho mi compadre que a lo mejor era un animal o algo, ¿no? Pero lo que no nos gustó es que se empezó a mover en varias partes diferentes. Pues yo agarré, me di vuelta y ya me arrojó Dimas el lazo a una parte de la base de la muelle del camión. Dice, pues yo también voy por un chaleco, dice, porque está haciendo mucho frío, dice, y está muy raro que está haciendo mucho frío.
Rosalío, aquí la interrupción se hace presente. Vámonos a una pausa y regresamos. Mensaje de voz o de texto puede ser 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
La experiencia es lo que te permite reconocer un error cuando lo vuelves a hacer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Estamos acá todos picadísimos escuchándote y también imaginando todo lo que tú nos estás relatando. Y entonces oían estos ruidos, pero de repente tu compañero dijo, ya tengo frío, voy por mi chamarra. ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, digo, pues yo también voy por mi chaleco, le digo. Porque nosotros los camioneros somos unos chalecos muy gruesos para que nos queden libres los brazos y podamos manejar bien.
Ah, ok.
Sí, entonces yo le dije a Dimas, dice, pues yo amarro aquí la polea y dice mi compadre, ¿me traes el mío? Dice, pues te queda de camino. Pues ya abrí yo el camión de mi compadre que es que estaba reparando, bajé el chaleco y se lo aventé por abajo de él para que lo agarrara, se lo pusiera. Lo aventé para abajo del camión. Pues yo iba ya para mi camión llena y a medio remolque de mi compadre yo ya no caminé. Me dio mucho miedo. Pero un miedo como que te dice de esos de precaución. Que te dice, ya no caminas más porque te puedes encontrar algo desagradable.
Sí, sí.
Y eso fue porque se empezó a mover también los árboles y la hierba del otro lado. Aclarando, como les dije ese día, no estaba haciendo aire.
Sí.
Nada de aire. Y ahí ya las hierbas o los pastizales son altos. Y tú ves como cuando viene caminando una gente, haz de cuenta como cuando está sembrado de maíz y ves cómo se mueven las cañas, ¿no? Que viene caminando.
Sí.
Así se estaban moviendo las hierbas. Y yo ya no caminé, me entró un miedo, Gina. Pero de esos miedos que dices tú, no, yo ya no voy. Ya no voy. Y agarré y a medio remolque del carro de mi compadre me regresé y mejor me subí y bajé una chamarra de las que traía mi compadre ahí. Y le dije, le digo, compadre, ya agarró una de tus chamarras. Dice, ¿y por qué no fuiste hasta tu camión? Le digo, no, la verdad no, compadre, la verdad no, pero ¿sabes qué? Que esto está bien cañón y vamos a apurarnos. Le digo, porque mira cómo se está moviendo todo. Y hoy lo que se está oyendo, le digo, porque se empezó a ir así como que daban órdenes.
Sí.
O sea, para que hicieran las cosas, pero que no se veía quién eran los que estaban dando las órdenes, ni tampoco los que obedecían. Lo único que se veía que estaba la hierba. Y yo le digo, ¿sabes qué? Se me hace que nos van a asaltar, compadre, le digo. Se me hace que nos van a asaltar. Y a modo de sarcasmo, le digo, pues yo no sé para qué les van a servir las botellas de vidrio que llevamos, porque llevábamos vidrio para la refresquera más famosa del mundo.
Ah, ok.
El puro vidrio vacío, sin líquido, sin nada, era vidrio nuevo que llevábamos nosotros de la vidriera de Querétaro.
Sí.
Para Cancún y para Mérida.
Sí.
Y me dice mi compadre, de repente se empezó a poner bien nervioso, y me dice, ¿y este maquetón que no viene? Pues ya ves que les había comentado que como dos o tres ocasiones habíamos oído que venía. Y de repente el señor llegó muy gustoso, que jiji, jajaja, y no se había dado cuenta él de la situación. Él no se dio cuenta de la situación, y lo único que nos... ya hasta traía su chamarra puesta, y dice, oye, como que bajó mucho la temperatura, y muy raro aquí, dice. Muy raro aquí, porque ahí también lo que nos daba miedo, ¿sabes qué, Gina? Que ahí hay muchos manglares, sí. Mucha agua, y hay mucho lagarto. En ese tiempo, o no sé ahorita todavía, yo tengo muchos años que no bajo. Como ya ves que el pavimento guarda cierto calor, y un día que está absorbiendo el sol, se subían a dormir arriba del pavimento. Y lagartos grandes, no creas que eran chiquitos, lagartos de 3-4 metros.
Sí.
Yo encontré un día uno en una parada, yo me paré a checar mis llantas porque sentí que traía una llanta ya ponchada, y a la hora que me iba bajando no alcanza a ver, y estaba durmiendo a la orilla de la parada del camión.
Oh, qué miedo, eso sí también da miedo.
Sí, que doy la vuelta según yo para checar las llantas, y así como me regresé me volví a subir al camión y me fui de ahí, porque estaba hasta amarillo la piel del lagarto de abajo, que estaba así como de panza. Y les digo, no sabes qué, no, digo, pero animales no son, porque eran las voces.
Sí.
En eso, Gina, que estábamos alegando eso, mi compadre Juan Carlos y yo, que le avientan la caja de herramientas, Gina, por poco le pegan en la cabeza.
¿Cómo que? O sea, fue algo directo.
Sí, ya directo, porque haz de cuenta que la caja de la herramienta la tenía a un lado de sus pies, y los pies le salían de la defensa, y le aventaron la caja de herramienta hacia adentro apenas, y dice que la alcancé a esquivar. Y entonces, en lugar de reclamarme a mí o a Dimas, le reclamó a Baquetón, porque él era el que iba llegando. Y le dijo, dice, oye, mi hijo de tu tal por cual, dice, ¿por qué me aventaste la caja de herramienta? Y aquel sí ya se espantó, porque sí oyó cómo se recorrió la herramienta. Y dijo, no, Juan Carlos, ¿cómo crees que yo te voy a hacer eso? Dice, no, y entonces en ese momento Dimas ya empezó a rezar.
Ya, entonces también le dio miedo.
Sí, claro, empezó a sentirlo.
Sí, Dimas ya empezó a rezar, dice, ¿saben qué? Vamos a rezar, y les empezó a decir, espérense, ya nos vamos, ya vamos a terminar, ya, por favor, no nos agredan, ya nos vamos. Estaba yo por subirme arriba, Gina, para terminar de colocar la polea del fan clutch.
Sí.
Cuando me jalan de atrás del... pero de la... de la... pues del cinturón del pantalón.
Sí.
Exactamente. Y me jalan hacia adentro de donde está la hierba.
Ándale.
O sea, ¿te arrastraron, amigo?
Lo único que pasó es que me sentaron nada más, porque yo me alcancé a agarrar de la llanta del tracto.
O sea, querían introducirte ahí en la...
Sí. Y le digo a Dimas, agárrame, porque quedé hasta sentado, Gina, del jalón que me dieron. Y ya, como tenemos amarrada la polea del fan, ya me agarró de la mano y me sujetó, pero me tuvo que jalar como que no me querían soltar. Y fue cuando empezó él a rezar, la verdad, te soy honesto, yo no recuerdo que estaba rezando hoy, pero empezó a rezar más fuerte.
Sí.
y empezó a decir, espérense, ya nos vamos, nosotros no venimos a hacer nada malo, estamos reparando el camión porque se nos descompuso, y cosas así como esas, ¿no?
Sí, sí.
Y yo también empecé a rezar un Padre Nuestro y a decirles que ya nos íbamos, que nada más armamos y nos íbamos, que nosotros no veníamos a causar ningún mal ni nada. Uh-huh. Pues resulta que como teníamos el cofre así hacia afuera llena, sí. Baquetón se agacha a darle el dado a Juan Carlos, el que traía, el que fue a buscar.
Sí.
Y lo avientan y lo estrellan contra la defensa llena.
Uy, esto, pero ya eso es muy fuerte.
Sí, muy pesado, mucho, muy pesado. Pero nosotros volteábamos para todos lados. Recuerdan que les dije que empezamos, todos traemos siempre, por lo regular, el que es camionero trae una lámpara.
Sí.
O dos a veces. Y cada quien con nuestra lámpara empezamos a alumbrar para dentro de la hierba y nada más veíamos cómo se movían los las hierbas, o sea,
la maleza, pasaba. Sí.
¿Sí?
Sí.
Pero a la hora que llegaba la luz de la lámpara se quedaba quieto.
Mm.
Movíamos la lámpara y se empezaba a oír con el reflejo de la sombra otra vez.
Uh-huh.
Y le digo, nos van a asaltar, yo con el miedo que siempre, o sea, no sé por qué se me metió esa idea de que nos iban a asaltar.
Sí.
Pues total, nos apuramos y ya ni armamos bien llena, pusimos como sean las cosas, dijimos, sabes qué, ya armas para movernos de aquí y mañana nos quitamos y le digo a Dimas, tú vas a ir para allá para Villahermosa, le digo, vete con mucho cuidado, le digo. Uh-huh. Párate ahí en la división de estados y pues ahí chécale, le digo, porque esto no dice, sabes que nos están espantando, dice, sabes que nos quieren agredir, dice, pero no sé por qué, dice.
Sí.
Y se oía un ruido llena como de animal.
Uh-huh.
Como un gruñido, pero haz de cuenta como a unos 300, 400 metros hacia adentro de la desviación.
Uh-huh.
Rumbo a las ruinas, y decía mi compadre Juan Carlos, si es que es un tigre, dice, es, no, un tigre no es, ¿cómo se llama? ¿Leopardo?
Uh-huh.
Son los que hay por allá, los que son de Chiapas y Campeche y todo eso.
¿Un jaguar?
Un jaguar, y también hay panteras negras también. Dice, es un animal de esos, o son varios animales de esos, dice. Pero, ya cuando estaba mi compadre, terminó de poner la bomba y ya nosotros pusimos el fan clutch. Lo más sorprendente, Gina,
sí,
que lo jalaron de los pies y lo sacaron de debajo del camión.
¿Cómo crees?
Oye, eso ya es muy fuertísimo.
Sí.
Sí. Le quedaron de ahí de los tobillos y hacia arriba, donde lo agarraron. Al otro, bueno, les voy a adelantar esto un poquito. Al otro día que nos lo enseñó, tenía... Haz de cuenta como cuando te ponen unos grilletes y te queda la marca.
Ajá.
Sí.
Así le quedaron en los dos pies.
Wow.
Que fue de donde lo jalaron.
Qué tremendo.
Sí. O sea, así como lo hubieran, como si lo hubieran quemado, como si lo hubieran llevado mucho tiempo unas cosas de esas.
Uh-huh.
O cuando se te quedan muy apretados los calcetines, Nacho.
Como rosado.
Uh-huh. En color negro. En color negro le quedaron así las marcas.
Sí, lacerado ahí.
Bueno, terminamos de armar. Y yo no me quería ir para mi camión. Porque yo tenía miedo de irme para mi camión.
Uh-huh.
Porque yo dije que no sé qué me voy a encontrar o no sé qué vaya a ver ahí. Y me dice Lima, ¿sabes qué? Ahorita te subes aquí en el estribo del camión, dice. Y con los tocallantas y las lámparas vemos primero antes de que te subas.
¿Tú te ibas a ir solo?
Yo no quería ir solo, Gina, me daba miedo.
Sí, sí.
Yo lo que dije, no, yo no sé qué me vaya a ver arriba del camión o que vaya a estar a un lado del camión y todo eso, porque pues ya le echamos el agua al radiador, ya la bomba y todo eso, ya tenemos ahí los galones, pues de esas garrafas de 20 litros, porque se lleva 40 litros de agua el radiador.
Uh-huh.
Y ya se nos echamos y yo no me quería ir para mi camión. Decía Dimas, no, le digo, yo creo aquí. Dice, mira, vente, vámonos, dice. Y ahorita ya terminamos, me arrimo ahí con el camión y ya primero entre los dos revisamos si no hay nada. Y pues solamente así me animé a ir, Gina. Porque estaba eso de que se oía la... Hasta ya empezaron como a tronar los árboles. Como cuando los desquebrajas, que es mucho, mucho aire.
Sí, sí.
Se oye, ya ves cómo se oyen, cómo se desquebrajan. Uh-huh. Ahí, así ya se está oyendo de fuerte.
Uh-huh.
Bueno, entonces. entonces ya agarró, me acercó Dimas, revisamos la cabina y todo eso, porque con el calor yo no cerré las ventanas ni nada. Y ya por un lado y todo eso, y no, está bien y todo, y ya por la banda civil todo bien, cada quien va a agarrar para su lado. Iba el Baquetón, mi compadre Juan Carlos siguió para Mérida, y ya este Dimas iba para allá, para Querétaro.
Sí.
Pues agarramos y pues ya nos movimos de ahí. Pero sí, sentía un pesado tan, un ambiente tan pesado.
Uh-huh, sí.
De esas cosas que te cuesta trabajo hasta caminar.
Sí. Es el miedo, amigo.
Sí, sí, o sea, sí, la verdad sí teníamos mucho miedo, Nacho. Mucho miedo teníamos los cuatro.
Sí, sí,
mucho
sí.
Mucho miedo teníamos porque nunca nos había pasado una situación de esas y menos... O sea, sabíamos que en el sureste hay de eso, que de los aluches, que de los que cuidan los sembradíos, los de papaya, de naranja y todo eso, pero pues ahí no había nada de eso.
Es lo mismo vivirlo de cerca, ¿eh? Permíteme, Rosalío, vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si no tienes dinero, sé amable.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Rosalío nos dice, es que tenía miedo. ¿Y cómo no? Después de lo que habían vivido. Continuamos contigo.
Sí, y te digo, pues ya como quiera yo eché a andar mi camión, se esperó hasta que cargó aire, Juan Carlos también, y los cuatro nos movimos al mismo tiempo a una gasolinera que está como a unos 4 o 5 kilómetros. Le alzamos toda la herramienta, y te soy honesto, Gina, Nacho, yo no sé si alzamos toda la herramienta, todo lo que sacamos, quién sabe.
Solo fue algo rápido.
¿Qué nos vamos? Juan Carlos, Baquetón y yo nos vamos para la gasolinera de Mamantel, a tomar café y a cenar y a comer lo que encontráramos, porque en todo el día no habíamos comido nada. Y la verdad, pues teníamos mucha hambre. Nos fuimos para la gasolinera y nos estacionamos los tres juntos. Nos bajamos todavía muy miedosos y pues volteando para todos lados, ¿no? Ahí cuando nos movimos de ahí, yo siento que hasta pues ni sentimos cuando nos quitamos de ahí, Gina. Uh-huh. De tanto la tensión que ya era.
Sí, sí.
Y llegamos y nos vamos bajando todos del camión a platicar lo que había pasado y todo eso, pero a todos nos pegaron, Gina, a todos.
Uh-huh.
No, ninguno de los cuatro nos escapamos de que nos hicieran ya una acción directa.
Sí.
Y nos vamos, habíamos caminado como unos 8 o 10 pasos, Gina, cuando se oye del camión del Baquetón que se cae la herramienta.
Uh-huh.
Y dice, mi caja de herramienta. Y digo, pues ¿qué la dejaste en el estribo? ¿Dónde la dejaste? No, dice, está dentro. Y entonces, ¿cómo se va a caer la caja de herramientas si está dentro? Y nos regresamos.
Sí.
Abrió la cajuela del compartimiento del tractocamión y la caja de herramientas estaba intacta.
Mm.
Pero ya ves cómo se oye cuando dejan caer una caja de herramienta que se abre y se caen todas las llaves para todos lados. Así se oyó exactamente. Pero la caja de herramientas estaba intacta.
No había, ajá.
Checamos las de nosotros y estaban intactas, no se había movido nada. Y le digo yo a Baquetón, ya ves, por no llevar el dado rápido te trajiste a uno, le digo.
Tómala.
Y dice, no, dice, pues no, que se quede aquí, dice. Y ya nos fuimos a tomar café y para primero comer y luego bañarnos. Y llegamos con una señora que siempre nos atendía ahí porque pasábamos seguido con ella a comer y a tomar café.
Sí.
Y ya nos dice, pues, ¿qué les pasó, muchachos? No, pues es que se nos descompuso el camión y estábamos aquí adelantito como a 4 o 5 kilómetros donde está. Nos quedamos exactamente en la desviación de la entrada para las ruinas del Tigre.
Uh-huh.
Y me dice, ¿cómo? ¿Desde a qué horas están ahí?
Uh-huh.
Y me dice mi compadre, pues yo me quedé desde la mañana, dice, y de ahí me echaron ray para irme a Villahermosa. Me dice, oigan, y la señora nos preguntó, ¿quieren un café? Ya nos sirvió el agua para café y todo eso. Y dice, oigan, dice, ¿no les espantaron, no les hicieron nada ahí? Y nos quedamos viendo entre nosotros tres. Sí. Y ya le dijimos a las señoras que fíjese que así, así, y oíamos voces como que daban órdenes para que se obedecieran, y pero con una voz de tono militar. Uh-huh. Y me dicen, ay, muchachos, dice, ¿verdad que la señora que vende ahí comida apenas iba oscureciendo y cerró su negocio? Sí, apenas si nos dejó comprar unas papitas y unos refrescos, le dije. Uh-huh. Ay, muchachos, dice, antes están bien, dice, miren nada más. Y entonces yo le platiqué a la señora que me habían puesto una patada y que me habían jalado como queriéndome meter para las...
la hierba.
Dentro de, ajá, la hierba.
A la maleza, sí.
Para la maleza. Me dice, mira, mijo, dice, les voy a platicar, pero espero que no se espanten más que... que ahorita de lo que ya vienen espantados. Y le digo a mi compañero, pues, ¿qué más quiere que nos espantemos si no lo podemos ni comer siquiera?
Sí.
Ajá. Y dice que a un matrimonio se le descompuso su camioneta ahí y que el señor estaba abajo caminando y que lo metieron para dentro de la maleza y lo golpearon. O sea, para dentro de la hierba y lo golpearon. Sí. Y que apenas el señor, que la señora ya no lo vio, ya no lo vio. Y cuando salió el señor, salió todo ensangrentado y golpeado.
Vaya.
Y le dijimos a la señora, oiga, pero ¿por qué? ¿O qué? ¿Por qué espantan ahí? ¿O qué? Dice, mire, les voy a platicar. Hace varios años, dice, como por estas fechas.
Sí.
Hubo un accidente muy fuerte ahí en esa... en la entrada hacia las ruinas. Eran unos militares que estaban ahí, pero no tenían mechones ni nada. Se pusieron en la noche sin ningún mechón ni ninguna luz ni nada, y pasaron unos autobuses, unos camiones, y los atropellaron a todos.
¡Ay, qué terrible!
Sí, porque no tenían ni luces ni nada, ni no tenían pues la manera de que vieran que estaban ahí.
Sí, sí, señalización.
Sí, sí, señalización ni nada. Y dice, por eso, dice, aparte de que ha habido muchos accidentes ahí, por eso la señora ya no abre en la noche, dice. Porque a la señora le tiraban los platos, las tazas y refrescos y todo. Dice, y no veía quién se los tiraba. Y por eso es por lo que espantan ahí, aparte de los accidentes que ha habido. Pero fueron de fallecidos, dice, han de haber sido como un poquito de más de 20 personas.
¡Uy, una gran desgracia!
Todos los soldados que estaban ahí, según para hacer la revisión, que apenas estaban poniendo, iban a prender mechones y todo eso. Y, pues, un camión vino cargado, un autobús cargado, mínimo para poderse frenar y no colisionar o atropellar a una persona o algo, necesita mínimo 100 metros de distancia.
Sí.
Yendo a una velocidad de 90 kilómetros por hora.
Ok.
Pero si tú te imaginas, tú ya te los faros no alcanzan a ver a una distancia de 100 metros.
Uh-huh.
Si te encontraste a 30, 40, 25, 20 metros, nunca ibas a poder parar el camión.
No, pues no.
¿Sí?
Sí.
Y eso fue lo que pasó. Ya nos platicó la señora eso y nos dijo que pues ya no nos paráramos ahí porque estaba muy fuerte el ambiente, que inclusive habían hecho misas y bendecido ahí la entrada para las rutas, pero que no se quitaba eso.
Uh-huh.
Y pues ya lo que quieras, ya nos bañamos y todo, pero ya con el temor, ya ahí nos quedamos en la noche a dormir, ¿no? Porque después nosotros, no sé, ¿sabes por qué se dio cuenta la señora que nos viene espantado?
¿Por qué?
Por un detalle mínimo, cuando la gente es observadora, yo me he dado cuenta de eso.
Uh-huh.
Que los tres traíamos chamarra en el calor de allá de Campeche.
No era lógico.
Espantados.
Sí, no era lógico.
Sí, porque nosotros pues nos quedamos con las chamarras del mismo miedo. Empezó a cambiar la temperatura, pero... por la adrenalina que traemos, no nos las habíamos quitado. Y fue porque les preguntó a la señora que qué nos había pasado.
Y efectivamente, después de conocer la historia, les dio más miedo, yo creo.
No, pues ya no nos movimos de ahí, Gina. ya no quisimos ni siquiera. Y todavía, fíjate, a veces cuando... Bueno, pues yo ya soy una persona mayor, pero en ese tiempo estaba joven. Cuando es uno joven, pues todavía, aunque te hayan espantado, empiezas a echar relajo después y todo eso, ¿no? Ya que se te bajó.
Sí.
Le decíamos al maquetón, ahí te vas a quedar a dormir, ahí vas a traer a tu huésped. No te quería subir a dormir a su camión.
Pues sí, amigo.
Oye, ¿y nunca has vuelto a pasar por ahí mismo?
Mira, estuvimos pasando muchas veces, Gina, pero te soy honesto, yo ya no pasé de noche,
No.
Yo ya no pasé de noche, yo por ejemplo... Pues antes, cuando la situación económica del combustible estaba, pues, barata, se puede decir.
Ajá.
Nosotros corríamos mucho para el sureste, lo que era Campeche, Mérida, Cancún, Chiapas. Y te voy a decir, luego les voy a platicar de otro caso que nos pasó allí en Las Coloradas.
Ajá, amigo.
En Las Coloradas, Yucatán.
Okay.
Y también otro que nos pasó en Mérida, Yucatán, de un compañero que traía un espíritu arriba de su camión.
Ah, ¿cómo?
Sí, oye, que lo andaba cuidando, según él, que lo andaba cuidando. Que traía un espíritu arriba de su camión. Ya ves que allá en Mérida hay muchas cosas que uno no conoce, Gina.
Sí.
Yo ahorita les platico rapidito así. Yo en una ocasión se me antojaron unas papayas que... Porque están los árboles de papaya a la orilla de la carretera.
Uh-huh.
Y se me antojaron, pues, una papaya. Y me paré, pero yo te soy honesto, yo... Antes de meterme al sembradío de los árboles de papaya y cortar la papaya, porque pues ahí no hay ni balas ni nada, Gina.
Uh-huh.
Y yo pedí permiso para meterme a cortar una papaya. Dije, a quien esté cuidando me da permiso de cortar una papaya. Y corté solamente una, Gina, y me regresé con mi papaya para comérmela.
Uh-huh.
Porque dicen que hay muchos espíritus o aluches o no sé cómo les llamen, cuidando todos esos sembradíos.
Uh-huh. Oye, Rosalío, Tienes tanto para contar, ¿verdad? Y todo lo que has vivido, espeluznante realmente, ¿eh?
Sí, y también un día les voy a contar, le quiero preguntar al maestro Soham por qué cuando yo era joven o niño soñaba mucho que me seguía una caja de muerto, que me perseguía una caja de muerto, pero cubierta con una túnica roja.
Vaya, Rosalío.
Ya hay material para después, mi amigo, claro que sí.
Sí, claro que sí, Nacho.
Te vamos a marcar en una próxima ocasión para seguir platicando contigo, Rosalío.
Sí. Nada más le voy a decir a mi amigo Nacho que ahorita le va a dar coraje de lo que le voy a decir, Gina.
Déjame ir a una pausa y ya se lo comentas, permíteme.
Claro que sí.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La sangre joven no obedece un viejo mandato.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Ahora sí, Rosalío.
Le voy a decir a mi amigo Nacho. ¿A dónde crees que estoy, amigo Nacho?
En Sonora.
No, amigo Nacho, estoy en la mera entrada de La Rumorosa, aquí en el Parador El Centinela.
Ay, amigo, yo quiero ir ahí, ya tiene años.
La mera entrada.
Ay, pues ahí te encargo que grabes un video, ¿no?
El otro día te mandé uno. nosotros, ahorita no se va a poder porque es de noche y está muy oscuro.
Sí, sí.
Pero de regreso del día, les voy a mandar aparte unas fotos que traigo donde me agarraron las nevadas.
Órale,
mira. Está todo cubierto de nieve.
Oh, muy bien, mi amigo, me va a dar mucho gusto. Pues
y
sí.
También luego les cuento una historia de aquí que ocurrió en la Rumorosa y un compañero que mandaba dinero para su casa.
Órale, está, va a estar genial, amigo. Pues ahí poco a poco, ¿no? Pues ya tenemos programa para adelante, mi amigo. Que tengas cuídense una estupenda mucho noche.
Y cuídense mucho, me dio mucho gusto que me hablaran por teléfono. Y Dios los bendice, los cuide, los protege. Y decía mi amigo de Matamoros, aquí también se respira el miedo.
Órale. Muy bien,
Rosalío.
Muchísimas gracias, hermano, que estés muy bien. Buenas noches.
Hasta luego, cuídense, bye.
Bye.
Pues así estas que experiencias, jamás, estoy segura que jamás las va a olvidar Rosalío, ¿eh?
Yo entiendo que nos podemos espantar, ¿no? De ver algo, escuchar algo tal vez, pero sentir que una fuerza invisible te jale, que una fuerza invisible te agreda, te dé un golpe, una patada, dices, esto ya escaló de nivel, no puede ser nada bueno. Necesariamente tiene que haber primero mucho odio, mucho coraje, mucha maldad para manifestarse de ese modo, a grado tal de dejar marcas en la piel de las personas. O sea, fue durísimo lo que vivieron nuestros amigos. Y es que, ¿sabes qué? Lo bueno es que la comunidad de transportistas, los traileros, por decirlo de un modo, pues en serio se apoyan entre sí. La verdad es de que eso me agrada mucho de esa comunidad, porque ellos saben lo que es tener un percance en la carretera, saben lo que es que se te descomponga el vehículo o el carro, como le llaman ellos, ¿no? Allá en las carreteras, y estás ahí solo en medio de la nada, no hay población, no hay un poblado cerca. Vamos, qué bueno que entre ellos sí hay una cierta hermandad y se pueden apoyar. Y vivir algo así, dices, bueno, fui, me tocó a mí. Fueron todos, los tres que estaban ahí. A los tres les tocó su sustazo tremendo, ¿eh? Qué buena experiencia de Rosalío. La verdad es de que valió la pena escuchar y aguantar ese relato tan extenso, porque todo tuvo mucho sentido, la verdad.
Y es que no es fácil el trabajo de nuestros amigos operadores de tráiler, las horas, las jornadas, el camino, lo que tienen que encontrarse, ¿no? Desde el clima, ¿no? A veces mucho calor, lluvia, nieve, bueno, de todo, pero agrégale a esto experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural, vaya, mucho, mucho que contar.
El factor miedo, Gina.
Claro. Gracias, Rosalía.
Así es. Oye, saludo y aprovecho a Norma Guajardo, que nos está escuchando. Saludos a su familia y a todos los que están ahí. A Jesús Mendoza. Buenas noches a todos los peludos del mundo mundial desde Staten Island. Saludos, brother. También a María de Lourdes Gutiérrez, que nos manda un saludo desde Tulancingo, Hidalgo. Y Guillermo Molina, buenas noches a todos los peludos. Bendiciones. Gracias, hermano. Lo mismo para ti.
Hoy, además de los relatos, estamos recibiendo comentarios acerca de esta llamada Casa Negra de la Roma, aquí en la Ciudad de México, donde se siente un extremo frío en el ambiente, ¿eh? Sobre todo en la noche. Quienes han intentado quedarse aseguran que es inevitable sentir la presencia de fantasmas dispuestos, así como ahorita los acaba de decir Rosalío, que los aventaban. Bueno, ahí en esa casa te expulsan hacia la calle a todos aquellos que intentan quedarse. No, no es posible, ¿eh? Ahorita lo comentamos. Y ahora nos vamos hasta San Luis Potosí, donde ya se encuentra Elma. Buenas noches, ¿cómo estás?
Queridos amigos, pues aquí quiero contar un relato ahorita que el amigo Rosalío habló de su experiencia de la carretera.
Sí.
Yo quiero platicarles de otras de mi hijo también.
A ver.
Que también es trailer. ¿Se acuerdan que les decía que era
ingeniero?
Ingeniero.
¿Sí? ¿Cómo dices? ¿Ingeniero qué?
De navegación terrestre.
Eso, sí, mi amiga.
Sí, sí, nos acordamos.
Bueno, él también, me acordé porque también mencionaron a la Rumorosa.
Ah.
Él también hace tiempo venía, en uno de sus viajes venía desde de Ciudad Juárez a Mexicali. Y bueno, en un punto de, dice que ahí lo detuvieron en Ciudad Juárez un día entero, no le descargaban. Entonces tuvo la oportunidad de descansar, de dormir bien y todo. Y ya, pues venía él bien descansado. Dice que venía una tarde ya como a las 6:30. Y dijo, no llego tarde a Mexicali. Yo creo que llego a buena hora. Bueno, pues en el camino, en un momento dado, ya cerca de la Rumorosa, dice que de pronto empezó a sentir una pesadez muy grande, muy, muy fuerte, y que decía, qué raro, pues como sueño, que se le cerraban los ojos y el cuerpo suelto. Y dice él, pues qué raro, porque dormí bien, pensaba él, ¿no? Venía solo. Uh-huh. Y dice que sintió el cuerpo suelto y la cabeza que de pronto le daba vueltas, se mareaba. Y suelto, así como mucho sueño, muy pesado. Dice que en un momento dado sintió como si estuviera muy borracho. Uh-huh. Así que hasta quería soltar el volante. Dice, pero no es posible. Entonces trató de buscar un dónde aparcarse. Y por ahí, pues no hay mucho donde aparcarse en la Rumorosa. Pero encontró un lugar. Dice que se detuvo y empezó a respirar, tratar de respirar hondo, pero cuando se detuvo, dice que de pronto, sentado en sus rodillas, en sus piernas más bien, entre el volante y él estaba una mujer. Uh-huh. Una mujer, dice que para él era una bruja porque estaba toda despeinada, con el pelo todo alborotado. Sí. Y dice que de reojo vio otras dos que estaban ahí sentadas y las oyó reírse a carcajadas. Y que la mujer que estaba sentada sobre él, frente a él, que lo empezó a agarrar por todos lados, a tocarlo por todos lados, y él trataba de quitársela y no podía. Y que dice que mentalmente le decía, quítate de aquí, vete, lárgate. Y no podía. Que él dice que le salían de la garganta como sonidos a él, sonidos así como sonidos guturales, tratando de querer hablar, de querer gritar, y nada. Y dice que así fue un rato grande, y él sentía muy, muy frío la mujer, pero él estaba sudando. Dice que se sentía sudar y sin poderse mover. Y dice que en un momento dado cerró los ojos y siguió sintiendo las manos de la mujer, que lo, así como con lujuria, ¿no? Lo agarraba por todos lados. Sí. Y platica que trató de rezar y no le salía ningún, ni siquiera el Padre Nuestro le salía. Uh-huh. Y trataba y no trató, y total dice que no sabe si se desmayó o no. ¿O qué fue lo que le pasó? Total que de pronto, pues ya no supo de él. Entonces dice que de pronto, que no sabe también cuánto tiempo pasó. En ese momento no supo, después sí. Pero en ese momento no supo cuándo pasó, cuando alguien, otro trailero, le movía el hombro, lo sacudía y le decía, estás bien, despiértate, estás bien. Y dice que se despertó. Y como que no sabía dónde se encontraba, todo confundido, que vio al otro trailero, pero no comprendía por qué le estaba diciendo estás bien y dónde se encontraba él. Uh-huh. Hasta que se dio cuenta que estaba abajo del tráiler.
Uh-huh.
Ajá. Estuvo abajo del tráiler, allá lo encontró y por eso le preguntaba, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Por qué estás ahí? Y dice que estaba haciendo mucho frío esa vez, y él pues nada más traía la camisa porque adentro en el camión pues no hacía frío, ¿no? Él traía su clima. Uh-huh. Pero ya abajo, cuando lo encontró el trailero, estaba haciendo mucho frío, dice, y eran las 4 de la mañana. Después de que dice que eran como a las 11:30, más o menos, que se detuvo ahí. Y ya cuando eran las 4 de la mañana, cuando lo sacudió y ya pues le ayudó a levantarse, el trailero le ayudó a levantarse. Y dice mi hijo que no podía, pues no, ni siquiera podía hablarle, explicarle qué había pasado. Y que mi hijo le decía al otro, ¿qué pasó? Y le decía al trailero, pues no sé tú, ¿qué pasó? Porque te encontré aquí abajo, ¿qué estabas haciendo ahí? Estabas desmayado, o te dormiste, o qué pasó, por qué te quedaste ahí. Uh-huh. Y total que pues ya se sacudió y todo, se subió al camión, dice que estaba temblando, que no sabe si de frío, de miedo. Total que empezó a agarrar calor y se preparó ahí un café muy caliente que traen ahí. Y ya como que poco a poco, y trató de reflexionar qué fue lo que pasó, y la verdad no supo qué le pasó, por qué amaneció allá abajo del camión.
No supo explicarse.
Le hicieron una travesura.
No la encontró. Así fue. Eso fue de Ciudad Juárez a Mexicali.
Uy, y es que yo creo que esta confusión que te da el hecho de no entender y no acordarte y... Uh-huh. ¿Qué pasó, no?
Sí, dice que él se revisó todo y revisó la cartera y todo, porque dice que no, le digo, y bueno, eran fantasmas, eran de carne, dice, yo la sentí de carne y hueso, dice, pero no sé, dice, no sé, dice, yo no sé qué horas se subieron, dice, pero no eran vivas, porque de pronto ya estaban ahí arriba de mí, dice, y no estaba el camión cerrado, yo no levanté a nadie, dice, ya estaban ahí, así que dice, eran unas brujas, él piensa que eran unas brujas.
Vaya experiencia, Elma. Nosotros sí te agradecemos muchísimo que...
¿Puedo contarle otra del mismo?
Sí, claro, nada más déjame ir a una pausa y regresamos contigo.
Órale,
pues. Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vale más pelear con gente de bien que triunfar con gente de mal.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
¿Tú has estado en una casa embrujada, que se le pueda llamar así debido a lo que ocurre en su interior? Precisamente es lo que ocurre ahí en la Casa Negra. El origen de ella pues se remonta ya en la época de los años 40, cuando la ciudad pasaba por la época de la tifoidea. En ese entonces no era tan fácil buscar una solución para todos los enfermos. Varios eran enviados a hospitales improvisados y la Casa Negra era uno de esos hospitales que atendía enfermos las 24 horas. Te vas a imaginar, por supuesto, que ahí hubo muchas, muchas muertes y la tifoidea incrementó, y varios grupos religiosos culpaban a los demonios por este padecimiento y la forma en que se expandía. Hacía pensar que si te enfermabas era producto de un castigo divino, por lo que fanáticos religiosos, presas del miedo, prendieron fuego a la Casa Negra con todo el personal e incluso los pacientes ahí adentro.
Terrible, ¿no? Terrible, una muerte muy, muy fea. Y bueno, provocada por el miedo, por el pánico, tal vez. Vamos a platicar.
Sí.
Continuamos, Elma, contigo.
Sí, bueno, en otra ocasión, él venía de Durango a Zacatecas. Y un poco antes de llegar a Zacatecas, unos kilómetros antes, dice que de pronto, pues él venía manejando bien y todo. También era en la madrugada. Y dice que de pronto vio unas manos en el volante, o sea, tenía sus manos en el volante, pero de pronto aparecieron otras manos, pero eran como más bien garras con unas uñotas y velludas. Dice que no muy velludas, pero sí velludas y unas uñotas, iban agarrando el volante también, y él dice que de pronto dio el volantazo y por poco se accidenta, y pues se asustó también muchísimo. Y también ahí trató de rezar y no podía, pero sí logró correr ahí en el nombre de Jesús, te vas de aquí. Pero dice que sí tardó un ratito, no podía concentrarse y también le agarró un temblor y un sudor tremendo. Y porque dice que vio las manos y brazos, hasta más o menos él dice no me podía mover, pero así como por el rabillo del ojo, yo alcanzaba a ver unos brazos hasta mis codos, dice, hasta ahí estaban otros brazos. Y dice, nomás de pensar que venía atrás de mí y me venía abrazando, por decir, ¿no? Le dio terror, espantoso terror, y donde se paró, dice, se paró en algún lugar por ahí y se bajó del camión y no hallaba ni qué hacer y respiró un ratito, estuvo un rato ahí haciendo oración y ya se subió al camión y dice, no, ya no había nada, dice, pero sí quedó un olor muy feo, dice, que cuando llegué a Zacatecas, dice, iba a recoger ahí de pasadita también a otro trailero que se le descompuso su camión y que le dijo, oye, hermano, pues báñate porque apesta re feo aquí.
Sí.
¿Cómo ven? Eso fue lo que le pasó también.
Pues ya para que un compañero te diga eso, es que algo raro había, ¿no?
Sí, dice que olía muy feo, muy, muy feo, muy... Dice que azufre, a sucio, excremento. No, dice, olía feo, dice, olía muerto. Dice, a perro muerto, olía muy feo, dice, olía ahí. Sí, ¿cómo ven?
No, pues terrible, mi amiga.
Sí, sí.
Muy, muy impactante. Primero, sí, el hecho de ver esas manos que estaban ahí tomando el volante, también decía, caray, caramba, qué sustazo. Vienes solo y
sí,
de repente tienes esa visión, qué onda. Y luego el aroma fétido, señal inequívoca de que había una energía del bajo astral en ese sitio.
Sí, hombre, ese... ya cuando llegó aquí, lo llevó a una iglesia que se lo bendijeran. El padre decía que no, ¿cómo iba? Pero sí, sí, finalmente sí se lo bendijeron. Le bendijeron el camión por dentro y por fuera y todo.
Qué bueno.
Se sintió más tranquilo.
Sí, ¿no? Y ya no tuvo otro evento como ese, ¿no? Otros muchos, pero así, no. Pero dice, híjole, pues se me subió el demonio ahí.
Sin duda.
¿Cómo ven?
Sí, mi amiga.
Elma, pues muchas gracias por compartirnos.
Sí, no, a ustedes muchísimas gracias por llamarme y un gusto en saludarlos y saludarlos a todos. Un fuerte abrazo y a todo el equipo también.
Igualmente.
Gracias, amiga.
Que pasen buenas noches.
Igualmente, mi amiga.
Y hasta luego. Bye.
Hasta San Luis Potosí. Le mandamos un fuerte abrazo porque siempre está muy pendiente de nuestra transmisión. Quiero saludar y también darle un abrazo a mi querida profe que nos saluda con este chat. Dice saludos y bendiciones a todos, Gina y Nacho. También a ti, mi querida profe, te mandamos un fuerte abrazo.
Claro, y hablando de esta casa negra, después de lo que te acabo de mencionar antes del relato de Elma, pues realmente fue aterrador lo que sucedió en este sitio. Imagínate este fuego, mucha gente que falleció de una manera tan cruel. Muchos contaban que sin duda alguna era una visión sacada del infierno, ¿eh? Sin embargo, lo que desata el misterio es que la construcción en su estructura no tuvo daños aparentes. ¿Por qué habrá sido? Vámonos con Panda Trucking. ¿Cómo estás?
Pues al 1,000,000%.
Ah, mira, esa es la actitud.
Eso, que ni qué.
Oye, Panda, ¿dónde te encuentras?
Ahorita, justo en este momento, estoy en un pueblo que se llama Sabinas de Hidalgo, Nuevo León. Estoy a mediación de Monterrey y Laredo.
Vaya. ¿Tú también eres operador de tráiler?
Sí, soy B1. Soy tráiler B1. Soy y de los que van desde México al norte.
¿B1 qué significa?
Internacional.
Ándale, órale. Sí, pues por eso se llama Panda Trucking.
Estamos aquí en Estados Unidos.
Órale,
muy bien por ti. Oye, tenemos muchísimos amigos operadores de tráiler y tantas experiencias que tienen. Vamos a escuchar las tuyas.
Claro que sí. Bueno, mira, esto me pasó hace poco, no tiene mucho, yo creo que hace como unos 6 años. Yo venía de Puebla, ese día fuimos a cargar a Atlixco. Allá cargábamos muebles de madera que iban con rumbo para Dallas, Texas. Entonces, yo venía saliendo de la caseta de lo que se llama el Arco Norte. esa carretera bien peligrosa. Uh-huh. Y es no porque sea carretera muy fea, sino porque por mucho asalto y todo eso.
Uh-huh.
Entonces, estaba, fíjate, lo curioso es que estaba un señor pidiendo un ride. Uh-huh. Y yo me paré, pues yo miraba que nadie lo quería levantar y dije, pues es que a las horas que son y el clima como estaba, dije, pues qué gacho, ¿no? Porque tenía un niño como de unos, no sé, 5 o 6 años. Dije, pues qué mal de los operadores que no lo quieran levantar. Entonces, a veces no nos levantan porque son son ilegales, pueden ser guatemaltecos, hondureños o X.
Emigrantes.
Y dije, bueno,
¿sí?
Como quiera, pues es noche y dije, como está el clima, pues le va a hacer daño al niño.
Sí.
Dije, lo voy a levantar de noche, no hay mucho problema. Dije, si es que es ilegal, pues lo voy y lo dejo a una petrolera y hay que se esté hasta que alguien más lo levante.
Sí.
Y me paré y haz de cuenta que abre la puerta el chavo y se sube primero el niño. El niño se sube y haz de cuenta que el niño corre luego hacia el camarote. Y yo volteo y el niño se va y se acuesta. ¿Sabes, el niño? O sea, como si yo lo conociera.
Como si ya se la supiera.
Sí, como si supiera que yo iba bien por ellos. Y se sube y se mete al camarote. Entonces, sube el señor. Y no, no era ilegal, era mexicano. Sí. Pero decía que él iba con rumbo a Guadalajara. Le dije, mira, yo no voy para Guadalajara, yo voy para León. Uh-huh. Ahí en León, bueno, de hecho iba para Silao, porque en Silao tenemos una base y ahí tenía yo que llegar a sacar una caja, a entregar la que tenía yo de que iba para Atlixco y de ahí sacar una caja que iba para Laredo. Sí. Le dije, yo lo que puedo hacer es dejarte ahí en Silao, pero te dejo en buenas manos porque ahí hay un chavo que ahorita pues va para Guadalajara. Igual ahí te transbordo con él y ya te lleva. Como quiera me mostró su IFE. Dije, no, sí, sí, es de aquí.
Sí.
Y dijo, sale. Entonces, en eso íbamos cuando pues el frío pues estaba bien bajo. Si era, estábamos como unos, en aquel tiempo, ¿qué te gusta? Como unos 5 uh-huh. Grados. Sí, era así, sí. Estaba frío. Entonces me paré en una petrolera. Y le pregunté, bueno, íbamos ya manejando en camino, manejando, me iba platicando, no, eso es lo que pasa, que yo perdí a mi esposa en un accidente, y perdí a mi único hijo, y la verdad, pues me duele mucho, porque yo lo quería mucho a él, y estaba siempre conmigo, y dije, su único hijo, entonces viene aquí, ¿quién es?
¿Esta criatura aquí?
Su sobrino. Uh-huh. Sí, yo dije, va a ser su sobrino, o algún, no sé, algún familiar, pero no su hijo, y no, yo lo quería mucho, y fíjate que pues en el accidente los perdí, ah, órale. Y yo él platicando, yo volteaba para el camarote y el niño estaba acostado.
Uh-huh.
Entonces, en una de esas, el niño se para. Y se para y se queda sentado entre los sillones de nosotros, el que es el piloto y el copiloto, pero en el camarote.
Sí.
Y el niño se miraba aquí, iba escuchando la plática. Pero el niño no hablaba para nada, nomás estaba sentado. Y yo volteé para atrás y lo miré y el niño se ríe conmigo. Nada más hizo eso, no hizo más.
Uh-huh.
Entonces, pues llega el momento de que llegamos a su lado. Entonces, yo para esto le hablé a un amigo por teléfono. Oye, ¿cómo ves? Mira, tengo un compa que va para allá, para Guadalajara. Dijo, ah, pues aquí te espero, yo voy para allá. No, está bueno. Entonces, llegamos ahí a Silao y pues ya nos estaban esperando ahí. Entonces se baja el señor, el chavo que lo iba a transbordar, estaba dentro del patio de nosotros. Pero se fue al baño, él iba para el baño. Dijo, espérame, dejo ir al baño, sí. Dije, mientras que se bajen ellos, pues se acomoden en tu camión. No, okay. Está bueno.
Panda, permíteme. Vámonos a una pausa y regresamos contigo.
Ok.
El Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
América es la tierra de la oportunidad. Si eres un hombre de negocios de Japón,
sabiduría en las redes.
porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Durante el corte nos quedamos pensando, ¿y el pequeñito? ¿Este pequeñito era real? A ver, dinos, entonces el chico, el chavo este te dice, voy al baño.
Sí, el que era mi compañero, el que iba a ir a Guadalajara.
Ah, okay, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo me acomodo a un lado de su camión para que el que iba conmigo se bajara y nada más transbordara a su camión, porque yo tenía que soltar esa caja ahí y agarrar otra para irme para acá, para Laredo. Entonces él se baja porque llevaba una maletita así como tipo, se le llama como salchicha, ¿no? Larguita, pero con o sea, algo llena de ropa porque estaba medio gordita.
Sí.
Nada más, no llevaba mucho más que esa. Entonces, cuando él abre la puerta y se baja, nomás se baja él. Y ya va y se acomoda en el camión de mi compañero que se le iba a llevar de transbordo. Y se baja y no, pues gracias, y pues un gusto en conocerte, y ojalá y un día pues te vuelva a ver y para agradecerte, y no, está bien. Pero el niño no se bajaba.
Sí.
Entonces yo le digo, oye, le digo, ya te subiste aquí al camión, le digo, pero qué, ¿me lo vas a dejar aquí de ribete o qué? Dice, ¿de ribete qué? Dice, pues tu niño, le digo, pues ¿a qué no lo vas a bajar o qué? Dice, mi niño, le digo, sí, el que viene contigo. Y en eso dice, no, yo vengo solo.
¿Cómo?
Le dije, no hombre, ¿cómo tú solo? Pues el niño, entonces ese niño, ¿de quién es? Y yo volteé para el camarote, pues ¿cuál niño?
Ya no estaba.
No había ningún niño, y haz de cuenta que en ese momento, pues sí, se me recorrió todo el cuerpo, así como, sentía hasta así como tipo, como un frío, pero como con, se puede llamar así como con calambritos, no sé cómo se le puede explicar.
Sí, como hormigueo.
Ah, ándale. Entonces yo le dije, no, espérate, es que le dije, es que cuando tú te subiste, el niño venía contigo. Le digo, no, viste que hasta le dije que pues que se acostara, que no había ningún problema. Y dijo, no, pues yo pensé que me hacías a mí, pero no, yo pues yo iba bien a gusto en el sillón.
Sí.
No, le dije, es que el niño subió contigo. ¿Cómo era el niño? Le dije, mira, era un niño así, con esas facciones así. Dijo, ay, no me digas eso. Le dije, sí, y llevaba esta ropa, llevaba una ropa así. Ay, no, dice, no me lo di. No, y se agarró llorando, pero así es de cuenta que como si le hubieran pegado, como si hubiera sido un niño que le hubieran pegado.
Ay, era su hijo.
Sí, haz de cuenta que me dije, pues ¿qué pasó? Dijo, no, es que es mi hijo. Dice, pero es que él se fue en el accidente. Dice, y así como tú me lo describiste, con la ropa que tú me dices, así se fue en la cajita donde lo fuimos a llevar al panteón, con esa ropa se fue. No manches, dijo, ¿cómo crees? Dijo, sí, dice, esa ropa que tú me estás describiendo fue la ropa que le pusimos cuando se fue cuando lo fuimos a entrar al panteón. No, le dije, no me digas eso, le dije, si se subió contigo y yo, o sea, bien real, niño, ¿por qué yo lo vi sentado ahí? Primero se acostó y luego se sentó allí en el camarote. Yo lo estaba viendo y él se rió conmigo. No, dice, yo vengo solo. Y ya sacó la foto, porque él traía una foto en su cartera del niño. Sí, le dije, ¿páguese él? Dijo, no, la verdad es que yo creo que me viene acompañando en los viajes. Le dije, no, pero es que, ¿cómo crees? Le dije, es que, o mira, súbete a mi camión y dile a él, no te va a ver, pero te va a escuchar. Digo, tú no lo vas a ver, pero él te va a escuchar. Dile que se vaya contigo, porque pues igual si me lo dejas conmigo, ¿qué voy a hacer yo?
Ajá, sí,
claro. Sí,
que yo, imagínate, pues,
bien pensado, sí, bien, ¿no? Pensado, sí. Amigo.
Sí, no, de hecho, eso lo hice porque yo he escuchado que mucha gente eso hace. Cuando alguien se le sube, pues si va con gente, pues bájenlo, porque él a lo mejor se viene conmigo y... Y pues yo ya no puedo con los que me pasan a mí. Imagínate, con otro más, ¿no? Sí, dije, sí, no, sí. Yo no voy a poder. Y fíjate que él se subió y sí le decía, pero fíjate que bien cura que le decía, no, mijo, ya, tú ya vete a descansar, ese tío no tienes que estar conmigo, yo voy a estar bien. Y haz de cuenta que no sentía nada pesado ni nada feo, todo era así como relajado.
Uh-huh.
Y él haz de cuenta que hizo según como la finta, como que de lo agarra de la mano y lo baja con él. Sí. Obviamente, pues no, nomás se bajó él, ¿verdad? Pero se miraba como con la mano del chavo lo agarra, como si hubiera agarrado la mano del niño.
Sí.
Y le dijo, vete, vámonos, pero es para que ya te despidas y ya te vayas tú a descansar, tú ya no tienes que estar aquí, por mí no te preocupes, voy a estar bien.
Sí.
Y pues sí, yo no sé si se bajó o no, pero yo lo que sí sé es que yo me fui a mi viaje y pues no, yo nunca sentí ya nada malo. Pero sí fue así como que, ¿cómo es posible que se quede aquí conmigo? O sea, yo lo vi, o sea, estaba, yo volteaba para atrás y el niño se reía conmigo. Entonces, pues, o sea, yo me imaginé que, pues bueno, antes de pensar que era un muerto, yo me imaginé que iba con él y él se reía porque a lo mejor por pena o no sé.
Uh-huh.
pero no sé si se reía por agradecimiento o no sé, uh-huh. pero sí lo... Pues yo lo vi, pues, ¿cómo? Lo vi acostado.
Que estaba ayudando a su papá, porque si no ha sido por él, quizá
no lo hubieras
no
levantado.
Lo hubieras levantado, porque a ti se te estrujó el corazón por el pequeñito, que hacía frío, que era noche, y dijiste, bueno, pues le doy un aventón. Te dio confianza el hecho que llevara a un niño. Quizás si lo hubieras visto solo, no lo llevas, ¿eh?
Fíjate que así como tú lo dijiste, no lo pudiste haber dicho mejor, así como tú lo dijiste fue que yo lo pensé, dije yo por el niño, porque o sea, yo, el niño y el clima, porque había mucho frío. De hecho, yo no estoy acostumbrado a juntar, a levantar gente grande, porque nunca sabes qué puede pasar.
Sí.
No sea que sea un asaltante y más adelante te pare, o él saque una pistola o X y lo que sea. Y yo sí, la verdad sí lo hice, porque dije, es que pobre niño, o sea, imagínate, lo dejo ahí más noche y como estaba de frío le va a hacer daño, una pulmonía o algo, y pues, ¿para qué quieres? Uno carga con la conciencia así como que medio, dices tú, es que, ¿cómo fuiste capaz de haberlo dejado? Es un niño. Entonces, pues yo lo que hice fue levantarlo, pero sí fue por eso, por el niño, porque pues pobrecito no tiene ni... Incluso yo le iba a regalar un suéter para que... Porque tengo esa costumbre, fíjate, tengo esa costumbre de ver gente humilde, vaya, para no decir pobre, porque pobre sí así como que un poquito más hasta ofensivo. Gente humilde, y digo yo, los miro en la calle y, híjole, tiene frío o tiene hambre. Si tengo un suéter, ten, te lo regalo. Si tengo dinero, ten, para que te compres un no sé, una torta o algo. Y no me gusta dejar a la gente así como que desamparada en el momento. Entonces, pues yo vi ese y dije, no, ¿cómo voy a dejar al niño ahí? O sea, yo por el niño dije, es que le va a hacer daño.
Sí.
Incluso pensé en bajarme un Oxxo, dije, me pago un Oxxo y le compro un café o algo, ¿verdad? Pero nunca, con la plática, pues nunca se me ocurrió bajarnos, porque iban bien a gusto. Incluso prendí la calefacción para que el niño se calentara. Y pues, ¿cuál si no? En realidad nunca, o sea, en vivo nunca estuvo. Pero sí, yo creo que sí, yo también pensé que a lo mejor él lo hizo porque su papá iba solo y pues pedía llegar a Guadalajara, y gracias a él, su papá, pues sí, logró llegar a Guadalajara.
Sí.
Y pues sí, sentí, yo iba así como que pensativo, así como que, ay, no manches, o sea, yo también tengo mis hijos y no, yo no me gustaría perderlos jamás, y digo, híjole, yo los quiero mucho, pero ese niño sí me hizo así como que, ay, no, algo así como que bien... feo, incluso pues hasta como que se te hace un nudo en la garganta, porque dices, pobrecito niño, se fue y era pues todo para su papá, pero en fin, dije, bueno, pues ya a pesar de que no está ya con él, el niño no lo dejaba, o sea, como que lo pues tanto lo quería que pues lo pillaba donde quiera que andaba.
Sí, imagínate, un pequeñito que, como dices, el dolor más fuerte que se dice que puedes vivir es la pérdida en cuestión de muerte de un hijo. Y un hijo tan pequeñito y en un accidente, y todo es, para este hombre fue algo, yo creo que le ha costado mucho superarlo. Y me imagino que le sigue llorando mucho y él no se ha podido ir, quizá por esto, por estar cerca de su papá.
Sí, yo también pienso que es por eso. A lo mejor él no lo deja ir, porque también el llorarles mucho es sí. Así como que hasta incluso si le lloras mucho, también es detenerlo de irse, porque él no se puede ir porque ve que el papá sufre. Entonces, de hecho yo le platiqué también eso a un padre allá en León, Guanajuato, se lo platiqué a uno que es allí en San Martín, ese padre le dicen el padre Apolinar. Y sí. Yo le platiqué a él y él me comentó justo eso, que el niño no se iba porque el señor no lo dejaba descansar.
Exacto.
Y el niño se sentía con la culpa, y no con la culpa, sino como con el pesar de que su papá estaba triste y no lo dejaba descansar, y que lo que le recomendaban era que pues ya no le llorara, pero pues yo donde le decía que ya no le llorara, si nunca lo iba a volver a ver, y nunca lo ha vuelto a ver.
Vaya experiencia, que nos contaste, Panda Trucking. Me gustó el hecho de un tipo de experiencia como esta y que ya se quede aquí grabada en estos relatos impresionantes.
Sí, no, y te digo, me quedan otros dos por contar, pero bueno, como quieras, entiendo que hay más gente que quiere contar sus relatos, pero bueno, ya me tocará otro turno para volver a contar otras dos que me quedan más, que te digo que son mías, y pues ya nomás me quedan dos. Pero son historias que la verdad sí son así como que a la vez tristes y a la vez cuerdas, porque pues nadie se la imagina y nadie la cree.
Sí,
bueno, muy poca gente a veces nos cree, pero hay también mucha gente, como por ejemplo en el programa aquí de ustedes, sí. Sí, mucha gente sí está en el programa porque saben que los camioneros tenemos muchas historias así como esas.
Es, correcto.
Que son bien reales. Y más en esta, en las carreteras de México, haz de cuenta que hay un sinfín de historias que a veces uno las escucha, pero dice así como que, ay, ¿cómo crees que va a pasar eso? En realidad sí pasan porque es algo así como que es el diario. Diario hay muertos, diario hay accidentes. Y la verdad, en las carreteras nunca vas a acabar de contar historias que te van a pasar a ti, al que sigue para atrás, le van a pasar siempre lo mismo.
Sí,
entonces, pues mientras pasen y tengamos vida y tengamos la suerte de estar aquí en este programa, que por cierto yo lo sigo desde ya hace... Yo me acuerdo, una de las historias que yo escuché aquí con ustedes fue el caso Josué, cuando estaba Juan Ramón Sáenz.
Ah, en paz descanse, sí.
Sí, en paz descanse, y escuchamos, pero mucho tiempo más atrás de esta historia de Josué, ya la escuchaba por parte de mi hermano fue el primero que nos hizo escuchar La Mano Peluda, y fue justo, fíjate, lo escuchamos justo para un Día de los Muertos, y de ahí para allá, pues me gustó mucho escucharlas, y pues hasta hoy los he seguido.
Qué bien, entonces, pues si Dios quiere, Panda, en agosto vamos a cumplir todos juntos 28 años.
28 años, sí, más o menos. Y digo, no, yo estaba bien chavillo, yo ya era un novillo cuando la escuchaba.
Sí,
y ahora pues ya soy abuelo.
Ándale, mira, vamos en el camino, pero lo importante es que nos sigue uniendo esta pasión por los temas que aquí escuchamos, y los relatos que te quedan pendientes nos van a dar la oportunidad de volver a saludarte en otra ocasión.
Primero Dios.
Que tengas excelente viaje, con mucho cuidado.
Gracias y que tenga buena noche. Aquí estamos pendientes.
Hasta luego, mi amigo. Qué historia nos platica.
Uy, impresionante.
Mira, dice Katia lo mismo, dice, qué historia, mucha gente no cree que existan los fantasmas de niños, pero sí los hay, sí, se quedan con sus padres o buscando su casa, y en esta ocasión fue, yo creo que de verdad, el niño le quería ayudar a su papá para que le dieran el aventón. Como lo mencionaba Gina, yo creo que cualquiera de nosotros, sabiendo cómo son de peligrosas las carreteras, y esa en particular que él mismo nos dijo, pues esa carretera es muy peligrosa, no por los accidentes, sino porque pues hay mucho malandro, ¿no?
Pero una vez que lo subió, Panda se quedó como muy a gusto el hecho que como el pequeñito se subió y luego se acostó.
Correcto.
Dijo, ay, bueno, mira, hasta siente calientito. Pero lo que no sabía es que era un niño fantasma.
Sí, claro.
Y yo sí creo, así como tú lo dijiste, Pana, que cuando nosotros le lloramos demasiado a nuestros seres queridos que fallecieron, no los dejamos partir. Y esto lo creo y lo considero así, porque de las experiencias que nos han contado cercanas a la muerte y que regresan, muchos de ellos nos han dicho que ya se sienten en un lugar tan hermoso, tan maravilloso, que los hace regresar es la voz de un familiar diciendo su nombre, y entonces como que reaccionan y es lo que los atrae, y entonces esto seguramente pasa con aquellos que sí fallecieron y nosotros seguimos llorándoles y no los dejamos trascender. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Especialmente me han gustado todos los relatos, espeluznantes. Y ahora nos vamos a ir a San Antonio, donde ya está listo Jorge para contarnos una de sus experiencias. Jorge, ¿cómo estás?
Saludarlo.
Saludos, mi amigo.
Saludos a todos los peleomaníacos.
Eso es todo, mi hermano. Oye, nos vas a platicar una historia.
Sí. Mira, yo soy guardia de seguridad. Como yo dije, en San Antonio. Sí. Soy supervisor y manejo lo que es como la patrulla.
Sí.
Entonces tenemos varios lugares que nos checamos. Tenemos que ir a hacer nuestras rondas para ver que todo esté bien. Pero hay uno en específico. Ya ahorita ya no está, pero estaba uno en específico que era como una, creo que se le llama arquidiócesis.
¿La arquidiócesis?
Sí, arquidiócesis.
Okay.
Como cuando vas a ser como, no, lo que es como padre o así, como,
okay,
como se llama. Bueno, pues me di cuenta que ese lugar nosotros lo tenemos que checar tres veces en el transcurso de nuestro turno. Yo entraba a lo que es las 6 de la tarde y entrando yo a esa hora, lo iba a checar antes de que oscureciera.
Sí.
Ya después yo iba a checar mis otros lugares y ya como a las 2 de la mañana tenía que volver a ese lugar. Para no darte la tan larga, era la tele iglesia abandonada, todo estaba abandonado. Abandonado en la iglesia, estaba lo que es como la cocina que tenían ellos. Estaba también lo que era un teatro, pero de lo que nos contaban que hay como exorcismos, estaban los espejos, como así como las películas que tienen las camas así como para amarrar a la gente.
Ajá, ok.
Entonces yo cuando llegaba a esa hora, como te digo, estaba abandonado y nosotros poníamos lo que son como maderas en las puertas para saber así como si entraba alguien. Y nosotros teníamos que entrar a checar. Me tocó una vez que llegué como a las 2, 3 de la mañana y noté que uno de los bordes que pusimos se movió, o sea, lo había movido.
Sí.
Eso, cuando pasaba eso, nosotros teníamos que ir a checar. Pero, pues, haz de cuenta que yo estaba solo, que yo era el único que tenía que checar y eran edificios como de 3, 4 pisos. No te voy a mentir, Nacho, o sea, se sentía un miedo, se sentía feo el ambiente, se sentía, o sea, como que no quieres estar ahí, ¿me entiendes? Entonces yo me metí y empecé a oír como gente corriendo por las escaleras.
Sí.
Pues yo me imaginé que era como, pues, algún vagabundo viejo, porque, como te digo, está abandonado, y pues normalmente es lo que tenemos que checar, que no se meta gente. Entonces, hasta que yo oí así como gente corriendo por las escaleras, y pues yo, como te digo, tengo lo que es mi cinturón con mi pistola, mi linterna y todo.
Sí, tu equipo.
Y sí, mi equipo. Y me puse a checar todo y pues no encontré nada fuera de lo normal, pero después empecé a oír voces, empecé a oír como gente, como murmullo.
Sí.
Empecé a ver, o sea, como gente riéndose.
¿Cómo que qué pasó, mi amigo? Como que apretaste unas teclas ahí.
¿Cómo?
Algo está pasando, como que estás apretando unas teclas.
Sí,
o algo.
Sí.
Y luego, mi amigo, escuchaste unos murmullos.
Sí, me metí en lo que era un cuarto, y al momento de entrar vi como si pasara gente corriendo, o sea, vi como las figuras, las sombras de gente corriendo. Y pues me saqué de onda, me entiendes, como pues, que está pasando. Y chequé, no, nada. O sea, no encontré nadie. También en otra ocasión, otro supervisor que también iba a checar, nos comentó que estaba checando un edificio. Y estaba platicando él con su esposa, como en videollamada. Y que le dijo a la esposa que si andaba solo él, que si no andaba alguien con él. Y le dijo, no, pues que así estaba solo. Y que le decía porque estaba, la señora veía que estaba alguien parado atrás de él. Alguien como si fuera un monje, como cuando tienen como las capuchas.
Sí.
Que iba como va caminando atrás de él. Y pues él también se sacó de mí, no, pues yo estoy aquí solo. Y pues así, pues me han tocado así muchas cosas así que en ese lugar que a lo mejor no se imagina, ¿me entiendes? Porque pues es una iglesia, es cosas de Dios y eso, pero déjame te digo que esos son los lugares donde más te asustan, ¿me entiendes?
Sí.
Que a lo mejor uno no se imagina.
Oye, pero entonces, estos sitios que tú comentas están ya en desuso, ya completamente abandonados.
Sí, estaban en desuso.
¿Estaban?
Sí, estaban. Porque ahorita ya hicieron apartamentos, se los remodelaron y eso.
Ah, ¿los tiraron y construyeron?
Sí, nomás que nosotros tenemos que checar porque como eran del gobierno, nosotros nos mandaban ahí a checar. Tenían también como catacumbas, como cuando tienes que ir abajo así como picando todo.
Sí, sí.
Y no sé, algo muy feo, un sótano, o sea, a lo mejor pues no...
O sea, debió haber estado muy macabro, ¿no, mi amigo?
No, sí, muy, muy feo.
Mandarte a hacer un rondín en la noche a esos sitios. Uf, mejor vaya usted, jefe, ¿no?
No, sí. Pero pues, tú sabes que, sí. Que tienes uno.
Sí, es la obligación, mi amigo. Pues para eso, sí. Ahora sí que para eso se fleta uno de agente de seguridad, ¿no?
Sí.
Híjole, pero, pues difícil. Sí,
porque, pues, las balas o traspasan, no hacen casi nada.
Pero afortunadamente no ocurrió nada y sí pudiste apreciar lo que es el verdadero terror, ¿no? Estando ahí solo, con manifestaciones, ver un hombre encapuchado tipo monje, pues sí, la verdad es de que nadie quisiera estar en tus zapatos, hermano.
No, sí. Tenían también lo que son como las imágenes, como las estatuas de santos y, o sea, algo feo en este lugar.
Oye, dime una cosa, estas figuras se les llama figuras de bulto, a veces son de tamaño casi natural, ¿esas qué tan grandes eran?
Pues haz de cuenta como pues el tamaño, yo mido lo que son 5 pies, casi 6, pues haz de cuenta como el tamaño de uno, también había estatuas chiquitas.
Ok.
Pues como te digo, se metía gente así, había veladoras como que hacían rituales, tenían los pentagramas.
Sí. O sea, se metían a escondidas, ¿no?
Sí, se metían a escondidas.
Oye, ¿y esas figuras de bulto? Te hacía el comentario porque como están casi del tamaño, bueno, de un hombre normal, de hecho ya lo platicas que sí es así, a veces se siente como que nada más les falta moverse, ¿no?
Oh, no, sí. A veces hasta cuando entrábamos así, o sea, nosotros ya sabíamos que estaban ahí, pero o sea, te sigue sacando de onda como que hay...
Claro.
Alguien ahí parado,
sí.
Hay alguien ahí.
Parece que cobran bien.
No, yo creo que me hubiera dado un infarto o algo, digo, que se mueve, ¿no?
Claro. No, y de lejos, pues ves ahí la sombra, ¿no? El bulto. Ay, sí, la verdad es que sí espanta. O sea, ¿para qué te digo? Aunque estés en una iglesia o en un recinto que fue utilizado para, no sé, para orar, rezar y todas esas cosas, pues sí, espanta, mi amigo. Y ya lo creo.
No, sí.
De hecho, aquí hemos preguntado si a alguien no le daría miedo dormir o pernoctar adentro de una iglesia completamente a solas, y muchos dicen, no, a mí sí me daría miedo.
No, sí, obviamente que sí.
Claro.
Es como decía Juan Ramón, que paz descanse, no, hombre, le teme a lo que no conoce.
Sí, es verdad.
Lo que no conoce.
Muy bien.
O sea, no le teme a la oscuridad, sino lo que puede haber en ella.
Exacto.
Wow, Jorge.
Y es que la mente comienza a pues generar muchos pensamientos que la verdad es de que no siempre tiene que ser así, pero como echamos a volar la imaginación, se convierte en un verdadero martirio en ocasiones, ¿eh?
Sí.
Muy bien, hermano, pues.
Es la mente de uno que le puede truco, por favor. A lo mejor la misma adrenalina, el mismo miedo.
Correcto, sí.
Es lo que te hace ver así cosas.
Excelente, Jorge, pues no sé si quieras agregar algo más, amigo.
Ah, pues rápido también, me tocó también, pues ya sabes, de adolescente, ir a las famosas vías del tren donde están los niños.
Ah.
En San Antonio.
¿Dónde se, qué dijiste de los niños? ¿Se aparecen?
Sí, aquí en San Antonio es famoso las vías del tren donde se llevó el tren a un autobús escolar.
Ajá.
Y supuestamente te empujan los niños.
Ah, sí, en Antonio.
Ah, sí, que quedan las huellitas de las manos en los carros,
sí,
¿no?
Sí, que quedan así. Sí.
¿Y es verdad?
Pues fíjate que no, a nosotros no nos tocó, le pusimos lo que es el calco y eso, pero no nos tocó.
Okay.
pero en una ocasión sí estaba con unos amigos. Ajá. Y nos parqueamos lo que es al lado de las vías.
Sí.
Y haz de cuenta que nomás se oyó como si hubiera, se hubiera caído alguien arriba del cofre, o sea, arriba del carro.
Sí.
Pero no le pusimos atención, o sea, nomás, digamos, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a la casa, notamos que estaba la abolladura arriba del carro, como si se hubiera caído alguien.
Un golpe, ¿no? Ahí. Oye, amigo, dame chance un segundito, voy a hacer una pausa, no te vayas, por favor, ¿sí?
Okay.
Y regresamos el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
¿Qué tal? Apariciones, sombras, ruidos y agresiones. Todo lo que hemos escuchado en esta noche
sí.
Ha sido
buen programa el de hoy. Siempre son buenos los programas, pero hoy nos han tenido en vilo. Mi estimado Jorge, ¿ahí te encuentras?
Sí, sí, sí.
Ah, perfecto. Entonces nos estabas comentando que, bueno, no aparecieron las manitas, sin embargo, sí se escuchó como un golpe. Cuando lo revisaron el auto, efectivamente había una abolladura, ¿no?
No, sí, como si se hubiera quedado alguien, o sea, no era una abolladura así chica, que es como de una persona, o sea, grande, o sea, lo que es una persona normal.
Sí.
Es normal. Y sí, en una ocasión, también, yo como con lo que es, era mi novia, con mi esposa.
Sí.
Amigos y eso.
Muy bien.
Y en una ocasión, cuando estábamos ahí, pasó el tren. Pues que a veces es raro porque pues, no pasa tren así como por esos días, ¿me entiendes? Porque ya
no pasa muy seguido.
Ya sí, que no pasa muy seguido.
Eso es.
Entonces, cuando iba pasando, a mí se me ocurrió tomarle una foto.
Uh-huh.
Entonces, ya, así me quedó y eso, y no le puse mucha atención. Hasta después, di cuenta que cuando me puse a ver la foto en los vagones,
uh-huh,
se pintó lo que es la forma de una calavera. Así en los vagones, de cuenta que sí. Se hizo la figura de una calavera.
¿Como un cráneo?
Sí, como un cráneo, ajá.
Órale.
Y poniéndole más atención, también noté que estaba como una tipo, una gárgola.
¿Sí?
No, de tamaño chiquito, como, uh-huh, arriba de los vagones.
Ajá. O sea, como de, ¿qué? ¿Unos 50 centímetros o más pequeña?
Más o menos, así. Uh-huh. Así, más o menos. Y guardé esa foto por mucho tiempo, pero
sí.
Pues ya se me perdió.
Úchala, mi amigo, era buen tiempo para que la compartieras, hermano.
No, sí, sí, sí.
Bueno, nos quedamos con la descripción que nos acabas de hacer y pues te agradecemos muchísimo. Jorge, no sé si quieras agregar algo más.
No, pues no. Yo sé que a lo mejor no fue un relato así,
pero... No, bueno, claro que estuvieron buenos tus relatos, mi amigo. Pues aquí se trata de eso, de escuchar experiencias. No juzgamos ni calificamos si son buenos o malos. Nada más el comentario que hacíamos es que esta noche sí han estado espeluznantes. Y los tuyos también, sí. Por supuesto, ¿eh? Claro que sí. Te agradecemos.
Me pongo triste porque cuando se acaba el programa,
ajá,
ya me quedo como mucha gente... Como
dicen,
me quedo.
Sí, mi amigo, sí, afortunadamente ya, ahora las redes sociales te dan la oportunidad de continuar con pues más relatos, más historias que están ahí grabadas como podcast y pues hay esa gran ventaja. Antes no la había, ahora sí la hay, entonces es un gran beneficio que tenemos todos, ¿no?
Sí, y no te miento, cuando se acaba el programa me meto en lo que es el YouTube y oigo relatos de Juan Ramón.
Oh. Lo único malo de eso, mi amigo, es que pues todos esos son piratas. Pero bueno, pues ni hablar, mi amigo. Algo se debe hacer.
Hay uno que me llamó mucho la atención, no sé si lo recuerdo, un señor que habló, se llama El Relato de la Laguna.
Claro, sí.
De un señor que habló que tenía que rescatar a unos niños que estaban dentro de la camioneta.
Sí, sí, mi amigo, ¿no? Pues ese es uno de los relatos estelares que tenemos ahora, porque, ¿sabes qué? Ese sí es nuestro, no es pirata, por supuesto. Y fue muy espeluznante por todo lo que nos describió este joven.
Sí. Y la forma en la que, o sea, describió con detalles.
Sí, mi amigo.
O sea, como dices tú, no pirata, o sea, lo dijo por todo color, o sea, por todo detalles.
Así es, mi amigo. Muy bien, Jorge, pues que tengas una estupenda noche y aquí seguiremos chambeándole para que nos cuenten más historias, ¿no?
Ok, muchas gracias por llamarme.
Al contrario, mi amigo, cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh?
Ok, muchas gracias.
Hasta luego.
Mira, Arisbe, ¿te acuerdas que ayer nos comentaba de su concuño, José Rojas, que le tuvieron que operar de corazón abierto? Ya avanzado el programa, nos avisó que todo había salido bien, que iba en recuperación.
Correcto.
Hoy nos dice que él todavía está intubado. Está estable, bien. Pero con oraciones dice que se va a recuperar pronto.
Claro.
Y ya les avisaron los doctores que mañana le van a quitar los tubos.
Bueno.
O sea que va avanzando súper bien.
Muy bien.
Oraciones, vamos a seguir en ellas para José Rojas.
Claro que sí, hay que incluirlo en nuestras oraciones, por favor. Recuerden que aquí siempre pensamos que hoy por mí, mañana por ti. No sabemos cuándo podremos necesitar de que alguien también interceda por nosotros, ¿verdad?
Hola, buenas noches, Chinita, Nachito.
Hola.
Hola. Familia. Uh-huh. Y a todos los radioescuchas. Y cuando yo era chiquita, yo siempre veía bultos negros, pero iba a la iglesia cristiana y pues hicieron oración por nosotros y ya dejé de verlos, pero ahora no sé si es mi imaginación, no sé si mi mente está jugando o yo no sé, pero siento que alguien siempre está atrás de mí o alrededor mío, que alguien está. Pero vuelvo a ver y no, son cosas que están ahí, pero de momento parece que es una persona. Realmente no sé si tal vez es por mi estado emocional en el que me encuentro, pues por la partida de mi mamita. No quiero llorarle más, pero es tan difícil.
Sí, lo sabemos, Demi.
Es muy, muy difícil.
Sí, mi amiga.
Saber que no está. A la persona que le cuentas todo, que le pides opiniones, consejos, y te da sus bendiciones. Disculpe por este quebranto que me da de repente.
No,
contrario.
Buenas noches a todos y que tengan una excelente noche y Dios los bendiga a todos, a todo el mundo, y shalom.
Shalom, mi amiga
Dianita, te mandamos un fuerte abrazo. Comprendemos, tu mamita hace muy poco que partió, sin embargo te llenó de tantas experiencias, recuerdos, pero sobre todo amor. Y sí, la tienes que dejar partir porque ella pues ya debe estar en otro plano de trascendencia y tú nunca, nunca la vas a olvidar. Piensa que solamente es un hasta pronto. Así nos va a pasar a todos. Algún día nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos que tanto amamos. Y así va a suceder contigo. Mientras tanto, piensa que tú no estás solita. Aquí estamos todos contigo y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
Y ¿sabes qué es lo principal, mi querida amiga? Que hay momentos en que Dios nos dice hasta aquí. Ahora, esos consejos que tú le pedías a tu mami, los debes encontrar a través del discernimiento y tus creencias y tu fe y la confianza que puedas tener en los seres queridos que te acompañan aún. Así que ha llegado el momento de dar un paso muy difícil, porque así es la vida, mi amiga. es un paso complicado, pero afortunadamente tienes la entereza para continuar con lo que será tu destino, mi amiga. No sabemos hasta dónde ni hasta cuándo nos vamos a ir, pero mi amiga, te mando un fuerte abrazo y pídele a Dios discernimiento, mi amiga.
Por supuesto, y se vale, ¿eh? No hay que pedir disculpas si somos aquí. Literalmente nosotros los consideramos parte de nuestra familia porque todas las noches estamos con ustedes, los vamos identificando a través de sus relatos, de sus comentarios, de sus audios, y nosotros nos sentimos muy bendecidos a la hora que nos comparten algo tan íntimo como es el fallecimiento de un familiar, cuando nos comparten alguna situación que los pone triste o que los ha espantado. Y entonces, pues yo creo que este espacio nos hace sentir que no somos los únicos ni estamos solos. Estamos aquí reunidos los que tenemos que estar.
Correcto, sí, eso es cierto, Gina. Pues a seguirle, ¿no? Vamos a seguir. Muchísimas gracias a todos los que se están comunicando. Ya estamos en la recta final. O sea, aprovecho para saludar a Alex Marcy, que nos escucha ya en California. Muy bien. Dice Revólver Cargado: sería muy bueno que contaran historias los que están trabajando en el Tren Maya. Ellos están trabajando 24/7 y en medio de la selva. Vaya que sí, debe ser
lo que han de vivir, Nacho. Desde aluches, a lo mejor hasta encontrarse vestigios. Situaciones que... Buena propuesta, me gusta. Así es que los amigos que nos estén escuchando por aquella zona y quieran compartirnos, y no importa tanto que no den su nombre, ¿eh? O sea, esto no interesa. Lo interesante es el relato en sí. Oye, ya como para dar esta conclusión de la Casa de Roma en este espacio, pues una casa que después de los acontecimientos que ocurrieron, esta propiedad pasó a manos de una familia joven que tenía 3 hijos. Al cabo de un tiempo, por alguna situación extraña, una mañana la familia fue hallada muerta. Esto fue inexplicable. Desde entonces, la propiedad ha pasado a manos del gobierno y está en total abandono. Sin lugar a dudas, esto sí no lo podemos poner en tela de juicio, que la Casa Negra de la Colonia Roma es un lugar definitivamente tétrico y un interesante pretexto para conocer sus alrededores, pero que no es aconsejable intentar entrar en esa propiedad.
Ándale, pues sí, exactamente. Muchos que se aventuran corren un gran peligro, Gina. Y sabes una cosa, lamentablemente, mis amigos, tenemos que cerrar esta emisión.
Agradecemos tu presencia, tu participación, las experiencias que nos contaste. Mañana vamos a continuar con estos temas que nos apasionan, de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.